gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? 7 minutos, nos separan ya de las 3 de la tarde. Damos inicio a Gente de a Pie en Duplex por AM870, por Nacional Folclórica FM98.7. Pero Gente de a Pie, el señor, el doctor Mario Weinfeld, está en la Feria del Libro y le decimos buenas tardes, Mario.
Buenas tardes, Carla, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Espero que bien, nosotros ya estoy acá con Victoria de Masi, vamos a tener seguro, y ya iremos hablando, estamos muy lindos, estamos en el lugar donde solemos estar, en una mesa de la radio pública, cerca del móvil de la radio pública, en un pasillo que es más bien lateral, que la gente aprovecha para dar una vueltita y comer algo, muy cerquita del pabellón José Alfredo Martínez de O, nosotros no le pusimos el nombre, siempre diremos algo al respecto y ya se sabe que... caso, el programa funciona con sus coordenadas habituales, es 1 de mayo, saludos y felicitaciones a quienes son trabajadores y trabajadoras, luego diré algo al respecto, así que no me extiendo, pero todos los que están aprovechando el día pueden descansar muy bien, y los que como nosotros tienen que trabajar, bueno, también que en algún sentido lo disfruten y lo aprovechen. Y ya te pido por favor los medios de comunicación que tiene la gente para hacernos llegar mensajes.
Sí, Mario, un WhatsApp, por ejemplo, por escrito al 1138707485, o el contestador, 30 segundos para dejar tu mensaje en el 0810-222-0870.
Perfecto, y ya pueden, si quieren, ir pidiendo temas para el jueves, porque bien, el jueves, aunque seguiremos en la Feria del Libro hasta que la feria termine, vamos a irradiar los temas musicales que proponga nuestra oyentada, así que ya pueden ir proponiendo temas. Vamos pues, Victoria de Masi, ¿cómo te va?
Muy bien, Mario. Bueno. Feliz día a todos los y las trabajadoras que nos están escuchando en este momento en sus casas, si es que tienen el día libre o si están en sus trabajos.
Está muy bien. ¿Y de qué vas a hablar hoy, o qué tema vas a abordar hoy, o cómo?
Bueno, hoy va a venir a charlar con nosotros Victoria Bayona, que es una escritora de literatura juvenil. Ajá. Para contarnos en qué andan los y las adolescentes, cuáles son sus temas, sus dramas, sus secretos.
Exacto, o sea, una entrevista vinculada, por cierto, al lugar, al espacio en el que estamos, a la Feria del Libro. Habrá otra que yo, por cuestiones de cábala, no anuncio, pero si todo sale bien, tendremos alguna otra, y tendremos también uno de los informes que viene presentando Mariana Enríquez. Mariana Enríquez no está viniendo a la feria presencialmente por razones subjetivas de laburo y demás, pero nos deja una recomendación de libro por día, lo que no es chiste, porque bueno, tenemos unas más grandes escritoras argentinas que todos los días te recomienda un libro. Vos no estarás en condiciones seguras, perdón, no estarás en condiciones seguramente de leer un libro por día, pero anda anotando, anda copiando, anda viendo. Y bueno, vas a poder hacer una especie de colección. Todo eso va a haber en este programa, va a haber música, vamos a estar hasta las 5 de la tarde. Perdón, me dio estornudo, un ataque. Estornudo. Sí, me dio un ataque de estornudo. Acá colocaron, hay gentes de la derecha han colocado un par de plátanos, sí, que no se ven, a sabiendas de que tengo un poco de alergia. Son esas actitudes. Terminemos con la grieta. No sigamos con esas conductas. Yo voy a intentar, de todas formas, hacer el editorial, espero que se entienda entre estornudo y estornudo. Te pido el título, por favor, Carla.
Los trabajadores, la clase, los cambios.
¿A qué se encomienda a alguien que es judío de origen y agnóstico cuando quiere pedirle algo a todos los santos, que me traten bien y me releven de estornudar por los próximos 12 minutos. No sé, uno se encomienda a lo que fuera, a la providencia, a San Expedito, a la suerte, a la divinidad, a la concentración, creo que no alcanza, trataremos. Quiero hablar, 1 de mayo, día del trabajo, día de los trabajadores, fiesta del trabajo, día de lucha. Hasta eso se puede y se debe discutir, y así se trata. Voy a proponer un abordaje que seguramente muchos que venimos desarrollando hace bastante, que yo vengo haciendo por acá y por allá, que Martín Rodríguez añade elementos con su inteligencia, y que es el que quiero plantear. Tal vez lo que quiero plantear es lo mucho que ha cambiado en tiempos relativamente cortos. Vos sabés que, por supuesto, la historia de la humanidad se remonta a miles y miles de años, aún la historia más cercana, uno puede tirarla, aunque sea, a 2000 años atrás, que es un tiempo. Yo, a mí me gusta remontarme al siglo pasado en materia de comparación de procesos democráticos a partir de 1983, básicamente. En materia de comparación de procesos sociales en Argentina a partir de 1945. ¿Es exacto? No, la vida nunca comienza en un año, un minuto, el 17 de octubre del 45 a las 2 de la tarde. Nada es así, pero hay una lógica de determinadas fechas o hitos. Algo determinan y a partir de ahí quiero hablar. Y lo que quiero señalar, lo primero que quiero señalar, inclusive cuando uno abraza y saluda a las personas que acompañan la clase, es que la estructura, la dimensión de la clase trabajadora en el mundo, pero particularmente y también a la vez, si mi territorio temporal son pocos años, ponele, si se quiere menos de 100, a veces 40, y mi territorio geográfico es la Argentina, un poco es así, es decir, no estoy, pienso y uno mira los procesos que ocurren en otros lugares, los cuales conoce menos, en la Argentina algo conoce, porque ha vivido acá toda su vida, porque ha laburado también, ha tenido bastantes cosas, porque ha sido abogado laboralista, siempre te ayuda un poco, y fui, aparte periodista, estudié algo macanudo. Entonces, ¿qué es lo que quiero significar? Lo primero que quiero significar son las tremendas, los tremendos cambios y mutaciones que se han producido en la estructura productiva argentina, en el sistema económico argentino, en la configuración de la clase trabajadora de 1945 hasta ahora, y vos me dirás, Weinfeld, aún sin estornudar, ¿cómo vas a hacer para conseguirlo en 12 minutos? Vamos a ver, hablando rápido, sí, simplificando un poco, tal vez, pero por lo menos para darte una pista. Lo primero que quiero decirte es que es algo que me parece que condiciona todo el resto de lo que voy a plantear, que es, a veces vivimos tan, así como uno enfoca en la Argentina, y tal vez esté bien, así como uno dice, me ciño a Argentina porque no conozco el resto, a veces estamos tan enfrascados, tan cerrados en la lectura parroquial de nuestra realidad, que no nos damos cuenta que nuestro país vive con otros del mundo, paralelamente, simultáneamente, y en algunos casos un poquito después, un poquito antes, procesos históricos que son muy difíciles de remontar, de resistir, de eludir. Si uno dice, si vos le preguntás a un francés qué pasó entre, o a un yanqui, o a un alemán, si te descuidas, qué pasó entre 1945 y 1975, es dudoso que te dice fue el lapso transcurrido entre el 17 de octubre y el Rodrigazo. Ponete, no te va a decir eso. Te va a decir, por ahí fue el lapso posterior a la Segunda Guerra Mundial y aquel en que son 30 años, te dijo Weinfeld, no te das cuenta, son los 30 años gloriosos del capitalismo y del Estado benefactor. Y en el 75, cataplum. Y vos decís, entonces, ahí en esa época estaba justo el tercer peronismo. ¿Qué sé yo? Yo soy alemán, no tengo ni idea, no me vengas con eso. ¿Qué importancia tiene eso? ¿A quién importa? Bueno, a nosotros nos importa. Y también nos importa algo que tal vez sirve, en parte, de hilo conductor de lo que quiero decir. A menudo no percibimos los procesos históricos que se nos vienen encima, que influyen sobre nosotros, entre otras cosas, si nos remontamos al año 45, al año 75, porque estamos inmersos en situaciones políticas internas tan vibrantes, en el caso del 74, 73, 75, 66, 75, si querés, tan violentas, tan tremendas, que por ahí no nos damos cuenta, y entonces terminan determinadas épocas y terminan determinadas etapas y no lo vemos de todo. O sea, la etapa gloriosa del primer peronismo, la etapa en que se define la clase trabajadora, la etapa en que Perón dice, en una frase que ahora debería retocarse, hay una sola clase de hombres, que son los que trabajan, bueno, las mujeres también, estaban en el ideario, Eva Perón lo dijo 2000 veces, pero bueno, en esa época se decía así, ahora se diría de otra manera, esa etapa de crecimiento, de Estado benefactor, de distribución del ingreso, de acceso de los trabajadores a una cantidad de bienes materiales y a una serie de derechos, de ascenso cultural de los trabajadores y de lo plebeyo en el plan de discutir con los dueños de la tierra y los dueños de la riqueza muchas, muchas cosas, terminó cuando terminaron otras. Podía haber terminado un año antes, más o menos sí. ¿Podría haber terminado 2 años? Pues más o menos sí, pero en todo caso la concomitancia nos dice algo. ¿Y sabés lo que nos dice algo que me impresiona mucho en estos tiempos, que es A veces se nos están escapando las tortugas delante y no nos damos cuenta. A veces vivimos rodeados por manadas de elefantes que se nos ven encima y no nos damos cuenta. Y entonces esos finales de ciclo explican mucho y dicen mucho, y ahí se termina algo. Se termina todo el potencial del Estado benefactor, a partir del cual comienzan otras etapas del capitalismo, que en el caso de nuestra región, y no solamente de Argentina, vienen ahondadas y agravadas por la seguidilla de dictaduras militares impuestas desde Estados Unidos en términos redondos. ¿Podía haber sido menos peor? Podía haber sido menos peor. ¿Podría haber ocurrido de otra forma? Podría haber ocurrido de otra forma. Pero fue ocurriendo así, y aún así la estructura de derecho que constituye el peronismo sobrevive parte algo aún a los embates de la dictadura militar. Sobrevive, por ejemplo, en función de los criterios de la seguridad nacional que manejaban los milicos, la necesidad de que haya un alto nivel de empleo, porque los milicos, lo había en la Argentina, lo hubo desde el 45, alto empleo. En su mayor parte empleo en relación de dependencia y en su mayor parte empleo que alcanzaba para parar la olla. ¿Y por qué querían ellos eso? ¿Porque eran bondadosos? No. ¿Porque eran contrarios a la explotación del hombre por el hombre? Jamás. Lo querían porque pensaban que si había expulsión de trabajadores podía ser, entre comillas lo digo, cito a ellos, caldo de cultivo para la subversión. Entonces, ahí había un cuidado en conservar fuente de trabajo con una idea general, que era que había que minar el sistema sin producir despidos masivos. Nota al pie, muy chiquita, porque si no me veía el diablo, en eso era un pensamiento, no estoy, y entendés lo que digo, era un pensamiento más amplio que el de la derecha actual. O sea, pues pensaban, nos vamos a comer un enemigo si lo rajamos a todo. No podemos hacer todos los ajustes que queremos, hicieron mucho, porque esto y aquello. En cualquier caso, en esa época, la definición de trabajador en el año 45 era por ahí relativamente sencilla, y la idea de clase se correspondía casi físicamente con un sector social determinado, que es el que vemos, simplificando, por cierto, graficando, en las fotos del 17 de octubre del 45. Muchos hombres que venían de fábricas, mucho más que mujeres, había mujeres en las fábricas, pocas, pero había, pero en ese caso no había, que empilchaban como ahora no se empilcha, muchos laburantes con saco, aquellos de los descamisados no eran porque no tenían saco, sino porque se los habían sacado, y dentro de todo caso un desafío, pero muchos, muchos hombres que provenían del conurbano cercano, de la zona Avellaneda, Berisso, etcétera, etcétera, provenían de fábricas que no se habían instalado el día anterior, pero que se habían instalado, que habían crecido después de la crisis del 30, que tendrían en su dinámica fuerte 8 o 9 años, que provenían casi todos de provincias argentinas, que habían mayormente, porque casi todos venían del norte, ¿no? Y habían bajado al sur, al conurbano sur de la provincia de Buenos Aires, tenían edades parecidas. ¿Qué comerían los domingos? Más o menos lo mismo. ¿A qué jugaban? Jugarían al truco. ¿Les gustaba el fútbol? A todos. ¿No? Es decir, tenían hábitos parecidos, hábitos de consumo parecidos, tal vez, imagina uno, no soy quien, hábitos sexuales, menos variados, que se puede tener ahora, o preferencias sexuales, o por lo menos preferencias sexuales, confesa. Eran una clase a la vista. Eran un sector social homogéneo a la vista, que inclusive, y tenían, eran posible, y Perón así lo vio, cuando vio esa masa, que la vio y la entendió, que inclusive tenían un rato largo para tener algo así como un proyecto conjunto de crecimiento con los empleadores que los odiaban. Que odiaban un poco menos a los laburantes, odiaban más a Perón y odiaban más al aguinaldo. Y que tal vez no entendían, y nunca entendieron, que les podía ir bien, yéndoles bien más o menos a todos, que podían realizarse, por usar la frase de Perón, en una comunidad que se realiza y que había espacio para todos en ese país. Y fue una época, evidentemente, de ascenso social, que no fue igualitario en un sentido, porque los trabajadores crecieron más, pero que fue compartido. Y luego, uno empieza a correr y ve, y la Argentina empieza a cambiar. La Argentina de pleno empleo. La Argentina, pleno empleo en el año 75 es 4-5% de desocupación. Un nivel de empleo que ahora no existe, que sería un sueño. Los niveles de empleo ahora, deflactados un poquito, que yo, duplican eso en los momentos buenos, como por ejemplo en ese aspecto del actual. o unos cuantos años de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Mucho, mucho menos. Entonces, ¿qué es lo que fue pasando? Fue cambiando la configuración de la clase trabajadora, fue cambiando el modo en que se retribuye el trabajo, fue realizándose un empobrecimiento, y ahí también fue ocurriendo algo, me parece, y lo miro después, que tampoco se en el fragor, en la locura, en la violencia de la dictadura, tampoco se vio del todo. Hubo mermas, bajas en los sectores de trabajadores, hubo cambios en su configuración, hubo empobrecimiento, hubo pérdidas de salud y demás, que entre el 76 y el 83 también había muchas cosas para entretenerse, uso la palabra en broma, y entonces tal vez no te dabas cuenta. Siempre recuerdo que vi eso sin verlo o viéndolo parcialmente en la movilización que acompañó a Herminio Iglesias el 28 de octubre del 83 al obelisco en el acto de cierre de campaña de Italo Luder. Había ahí argentinos o laburantes que yo, que tenía, iba para los 35 años, no había visto nunca movilizaciones peronistas en los barrios peronistas, en las villas porteñas, ponele, o de la provincia de Buenos Aires, que en las que yo conocía no había visto nunca. Lo vi y no lo vi. Lo vi y no lo entendí. Un compañero mío muy avezado, que había recorrido mucho el país, porque está muy comprometido en campaña, le dije, acá hay gente muy pobre, son distintos, me dijo, distintos a los que nosotros veíamos. Y le dije, ¿y esos nos votan todos? Me dijo, al que le falta algo, le falta un poco de salud, le faltan unos dientes, nos votan todos. ¿Y eso alcanza? Le digo, no. Eso no alcanza, porque bueno, porque todavía no eran mayoría. Esas gentes acompañaron también a Saúl Ubaldini en sus movilizaciones, y ahí también lo vimos y tampoco lo registramos del todo, porque Ubaldini sí que congregaba muchísimos trabajadores de los, entre comillas, de los otros, a trabajadores de fábrica, a trabajadores registrados, a trabajadores metalúrgicos, a trabajadores textiles. Pero también había algo que yo escribí una nota ahí por el año 87, 88, dije que convocaba a los condenados a la tierra, que había gente que era un poco distinta, que ya había una diferencia dentro de la clase, que también serían personas que laburaban, que también tendrían un ideario más o menos parecido al peronismo, porque si no, no estarían por ahí aplaudiendo a Saúl, pero que algo pasaba. Y llegamos a nuestros días, y ese tiempo también se nos fue. Y yo creo que ahora, una de las cuestiones que hay, la que por ahí sigo hablando inclusive un día de esto, porque seguramente me quedaré corto hoy o en un ratito más, es que eso que pasó en el año 75, que no vimos que se venía un fin de época, que eso no, que nos pasó al terminar las dictaduras y comenzar el periodo de avance neoliberal que se venía en todo el mundo y que tampoco lo terminamos de ver, viene ocurriendo hace unos cuantos años, y la configuración de la clase trabajadora es muy otra. Un avance innegable que existe ahora en Argentina, que llamamos trabajadores a los que trabajan, a los que no trabajan, a los jubilados, a las mujeres u hombres, pero son mayormente mujeres que realizan tareas de cuidado que no están remuneradas o están muy mal remuneradas. Sabemos que todos somos trabajadores y eso está muy bien. Ese criterio eso lo marca siempre Martín Rodríguez y es todo un avance. Pero lo que tal vez no vemos es que la configuración de la clase trabajadora, toda esa, y la configuración de la estructura social argentina es muy otra de hace bastante tiempo. Tengo un par de intuiciones, te las menciono nomás ahora y te lo sigo en otro momento o un día de esto. La primera es que el gobierno, los gobiernos de Néstor y Cristina, y en particular el de Néstor y el primero de Cristina, no, al promover una recuperación económica, una recuperación industrial, una recuperación gremial, una recuperación del empleo como las de antes, sobre la capacidad instalada que había antes, sobre la masa trabajadora que había antes, con salarios más o menos buenos, con ampliación de las jubilaciones y demás, aprovechando, partiendo de una crisis fatal que había llevado al sótano a la Argentina, tal vez no dejó ver que ese ciclo estaba terminando. Llegó, creo, a levantar los niveles en el final de un ciclo, y ese ciclo no se terminó de ver. Los ciclos no terminan como puede terminar, no sé, un programa de radio a las 5 clavadas, un miércoles a la tarde. Los ciclos terminan porque se agotan determinadas condiciones que se van agotando de a pucho. Y yo creo que en ese momento no se vio. Y otro factor que creo más cercano que no se vio en este gobierno fue la pandemia. La necesidad de aplicar políticas súper específicas respecto a la pandemia, la necesidad de aplicar políticas inclusive de un cuño heterodoxo a la locura. El gobierno imprimía plata a los pavotes y se la daba a la gente y nadie pensaba en la reserva, la deuda, se pensaba, pero igual se hacía. Esa necesidad de hacer eso, que fue, las dos cosas yo creo que estuvieron muy bien. Las dos cosas, o sea, los dos procesos debieron hacerse. Pero al hacerse, tal vez se perdió de vista, se subordinó, o no se pudo ver del todo que algo cambió en la Argentina. Argentina no volverá jamás, creo yo, a ser aquella. No volverá jamás a tener la estructura productiva, industrial, laboral que tenía entonces. No habrá jamás una masa dominante de trabajadores registrados que ganen más de lo necesario para vivir dignamente. Creo que todo eso está pasando y tiene que ver con la configuración de la clase. Es imposible decir, y con esto termino, que en un país como la Argentina la laboriosidad, la voluntad de trabajar de los argentinos, su creatividad, la capacidad de adaptarse a las crisis es una de las riquezas más grandes que tenemos y que no siempre reconocemos. Feliz día, buen día entonces a todos los trabajadores y trabajadoras de la Argentina.
En Twitter nos encontrás como Gente de a Pie AM, podcast en Spotify, Gente de a Pie, y todas las notas y la editorial en radionacional.com.ar.
Gente de a Pie. Hasta las 17.
Radio Nacional.
En la Feria del Libro.
Programas en vivo, entrevistas, música, charlas, debates.
La radio pública presente.
En la 47ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Escuchanos del 27 de abril
al 15 de mayo.
Transmisión en vivo desde La Rural. La cultura nos une. Nacional.
La radio pública.
A 40 años.
Siempre democracia.
San Alfonsín decía que en discusiones con otros académicos, que en distintos lugares de América Latina.
Jesús Rodríguez.
Se habla de la democracia, sí, pero esa democracia, fíjese que hay desigualdades y hay pobrezas. Pero no se confunda la diferencia, decía Alfonsín. Entre democracia y dictadura es la diferencia que hay entre la vida y la muerte.
Nacional, la radio pública.
Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú, caminamos el futuro. Calzados Ombú, nuestro liderazgo a tus pies.
Somos la radio pública. Somos Nacional. La radio más argentina. Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web. radionacional.com.ar.
Somos Gente de a Pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld, en Nacional.
Mantelito blanco de la humilde mesa en que compartimos el pan familiar. Mantelito blanco, hecho por mi madre, en horas de invierno de nunca acabar.
Tienen tus dibujos, figuras pequeñas, avecitas locas que quieren volar.
Las bordó mi madre en aquellas noches que junto a mi cuna me enseñó a rezar. Las bordó mi madre en aquellas noches que junto a mi cuna me enseñó a rezar. Mantelito blanco de la humilde mesa en que compartimos el pan familiar. Mantelito blanco, hecho por mi madre, en horas de invierno de nunca acabar.
Hay dos letras grandes en el mantelito, letras veneradas que debo recordar.
Son las iniciales de mis dos viejitos, ausente por siempre.
siempre, por siempre jamás. Son las iniciales de mis dos viejitos, ausentes por siempre jamás.
Eran los Cantores del Alba haciendo Mantelito Blanco y volvemos con Mario Weinfeld a la Feria del Libro.
Una treta que han hecho, es una treta que han hecho nuestros musicalizadores o algo. Esa canción me retrotrae a tiempos prehistóricos, precámbricos, a mi infancia. Yo esa canción la cantaba en el coro del colegio primario y era uno tan chico que la profesora de coro, que era una santa, que la recuerdo apenas, tenía que explicarnos qué quería decir que estaban las iniciales de los padres en el mantel. ¿Y qué significado tenía que los padres no vivían, obviamente, que cuando el autor la muestra, la gracia que estuviera, la gracia, la emocionalidad de la cuestión? Eso uno preguntaba, qué sé yo. Era sonso, yo era, ¿en cuántos tenía? 18, no, era chico, de veras. Estamos, gracias Carla, estamos acá en la Feria del Libro con un autor exitoso, y un abogado, un colega, y un hombre que escribe, un tuitero muy dinámico, un colega abogado, un hombre que escribe muchísimo y a quien tanto Victoria De Masi como yo seguimos en Twitter, y nosotros hemos tenido más de una vez como entrevistado y muchas como referencia. Hablo de Gustavo Orballo, gracias por estar acá, ¿cómo andás?
Gracias, un gusto estar acá y muy contento.
Exacto, Gustavo Orballo, ¿cómo es? ¿Sos pampeano de nacimiento y viviste un rato acá?
Yo soy nacido y criado en La Pampa, estudiado en La Plata, donde hice mi... Después vuelvo, como, pero estoy radicado allá y hice toda mi carrera profesional allá.
Y sos un hombre del Poder Judicial, trabajás en el Poder Judicial en Santa Rosa.
Claro, yo soy secretario de Jurisprudencia. Esto implica que no decido causas, no estoy en el motor interior de las decisiones, sino que las agarro desde atrás y tratamos de sistematizar, actualizar y pasar el limpio.
Ajá, y el secretario, vos, entonces, ¿vos recorres jurisprudencia de toda la provincia o jurisprudencia nacional también, Gustavo? No,
jurisprudencia de nuestra provincia, es un, a ver, saliendo de cosas, sí. Históricamente ha sido un punto ciego de muchos poderes judiciales, chiquitos, lejanos. ¿Qué estamos diciendo nosotros? Y medio era, vamos a hacer la repetidora de lo que encontramos en la revista.
Claro.
Porque la jurisprudencia federal sí se encontraba, la jurisprudencia metropolitana sí, en nuestro círculo de revista, pero entonces desde hace 20 años, 30 años ha habido una... Dice, bueno, a ver, ¿qué estamos diciendo nosotros? Estamos generando nuestro conocimiento, nuestras interpretaciones. Y muchas veces surgen ahí, así como hay cosas problemáticas, displicentes, copionas, qué sé yo, y verdadera fertilidad y buen criterio en la resolución de cosas.
Y entonces vos lees cantidades de fallos y ¿qué haces? ¿Los ordenás?
Nosotros sistematizamos, hacemos digestos, sumarios, nosotros es un grupo. Y ahí dice, dos por uno tengo otra función que es capacitación judicial.
Ajá.
El service de los 10.000 kilómetros, de los 20.000 kilómetros, de los 30.000 kilómetros de los jueces, que jueces, secretarios, fiscales, se supone que ya saben derecho. Pero ahora, ¿qué más tienen que saber? ¿En qué andan rengos? ¿Qué necesitan saber? Asumiendo que no es un posgrado, es otra cosa. ¿Qué tenemos que organizar? Que a veces puede ser un señor hablando un curso, y otras veces son actividades que ellos tienen que redactar, pensar, para mejorar. Uh-huh. Es un trabajo de entrenamiento que tiene algo de académico, pero es pura práctica. Está diseñado para gente que al día siguiente de haber terminado eso tiene que hacer algo un cachito mejor. Uh-huh. O al menos darse cuenta que en este punto tiene que prestar más atención que la que prestaba, etcétera, etcétera.
¿Y vos tenés todavía, vos sos un tuitero, sos un autor de libro, ahora vamos a entrar a hablar del libro también y la presentación, y vos tenés un blog que, citando una frase augusta, se llama Saber Leyes no es saber derecho.
Correcto.
¿Y qué es eso?
La frase viene de hablamos de generación del 37, bueno, el primer libro de Alberti se llama Fragmento preliminar al estudio del derecho.
Ajá.
Un libro pretencioso, medio de juventud de Alberti.
Sí. Alberti fue pretencioso después de grande también.
De grande también, sí. No hizo sino grabar su... No,
sí.
Pero... Bueno, pero hay, en el medio de la frondosa jungla de frases, medio tuitera, medio one-liners, sí,
claro.
Dice, saber leyes pues no es saber derecho, porque, y después la sigue largo, pero y lo que la sigue medio que se enreda y por ahí no sé si lo sigo, pero la idea es, ojo, no, esto es derecho de gabinete, es derecho de la vida real, acá tenemos que estar anclado, nos sirven las institutas del derecho romano, nos sirve esos códigos armados por profesores alemanes que yo me los propongo llevar. Hay que, esto es de acá. Entre muchas otras cosas, está bien eso. Después podemos discutir qué es saber derecho, pero saber leyes apura, a pelo, no es saber derecho, hay algo más. Después, por supuesto, la ley es la ley, etcétera.
Tu libro, vamos a hablar de tu libro, que en un rato haces una presentación, no solo el libro. Tu libro se llama Brevísimo curso de Derecho para No Abogados, subtítulo La Constitución explicada para entender nuestra vida en común, es de Gustavo Arbayo, pues una muy bella edición, como suelen ser, de siglo XXI. Y acá, decir, tu libro precisamente intenta esto, que lo que vos siempre intentás, vos haces un esfuerzo muy grande, para mi ver, Gustavo, muy exitoso, para no quedar en Orsay. Yo cometo algo parecido, cada uno en su registro, pero digamos, vos manejas un rigor, una cosa técnica distinta a la mía, superior, y que es no quedar muy en Orsay con los juristas, con los abogados, con la gente seria que tiene cátedras en la facultad y qué sé yo, pero no desairar y no dejar de desamparar a las personas del común, o sea, que entiendan que hay un fallo de la corte. Bueno, yo quiero que una persona medianamente informada, sí. Que tiene un poco de lectura, que tiene interés, no quede perdida en la jungla de la jerga y del dialecto, y que entienda algo. ¿Y cómo te planteas entonces comunicar en esos casos en tu libro y, en fin, en tu actividad en general?
Bueno, es una tarea de puente, pero, a ver, de puente colgante, no ese puente que no... El puente se mueve, el puente soy yo, y te muestro, mirá, esto que te resulta tan raro... Leo las primeras 10 páginas de un fallo que dice... Sí. Mira, esto para nosotros es el pan y manteca. No tiene nada de raro, aunque a vos te parezca. Y algo que por ahí fue... Es un considerando, un parrafito. Recibo una decisión que al ojo desnudo del no entrenado en derecho le parece ser más o menos obvio. Para nuestra disciplina puede ser una bomba. Algo que nunca hasta ahora se dijo antes. Hay que hacer esos señalamientos. ¿Cuál es el laburo? Es hacer esto de divulgación, pero yo no tengo la ventaja de que puede tener un Paenza, de que finalmente 2 más 2 es 4.
Ajá.
Acá el 2 colorado puede ser del 2 distinto del 2 marrón. El derecho es una cosa viva y yo no tengo que contar para evitar hacer esto de el constitucionalista parado en un banquito de mármol, ese señor, usted no tiene idea de lo que está hablando, porque un fallo de 1857 de la Corte Suprema de Estados Unidos desde entonces, y capaz que ese fallo de 1857 o estaba mal, o estaba bien para Estados Unidos 1857 y no para nosotros. Entonces, abrir un poco el juego. Soy un puente, pero no un puente de cemento, sino un puente colgante.
Tal cual. Y vos defendés, tratás de explicar nuestro federalismo. La Argentina tiene un federalismo peculiar. En estos mismos días se está votando en muchísimas, empezó a votarse en muchísimas provincias, por caso, eligen sus autoridades con reglas más o menos propias, con culturas políticas más o menos propias. Las provincias tienen una parte escasa de los recursos generales de la nación, y a la vez las provincias existen, el federalismo mistongo que tenemos existe, y vos lo planteás bien, porque vos defendés, Gustavo Arbayo, la existencia del federalismo y explicás también sus límites, sus márgenes, sus dificultades. ¿Cómo le explicarías a un chico de 14 o 15 años, inteligente pero no muy versado al derecho, cómo es el federalismo argentino en 3 minutos?
Bueno, puedo hacer el truco que impugné antes, citar a un fallo de la Corte de Estados Unidos de 1937. Bueno, ahí hay un tipo, Brandeis, que en un fallito chiquito dice, una de las grandes virtudes de nuestro sistema federal es que es un laboratorio de experimentación. Esto permite, y lo dice en el fallo, que es un párrafo, que un Estado audaz, aguerrido, lo que sea, haga un pequeño experimento social, de política pública, de lo que sea, sin comprometer la integridad de la nación, a pequeña escala. la virtud del federalismo como un laboratorio de experimentación. El que está ahí sabe si esa plata necesito un hospital de más complejidad en la capital o tal vez necesito otro hospital ahí. Hay muchas ventajas de eso, de quien decide con información y desde el territorio. Y hay idiosincrasias locales que cortan el bacalao en las decisiones. Y eso es imposible de reproducir en un país tan vasto geográficamente, tan despoblado y tan diverso como Argentina, que no es esos países donde no paraste a cargar nafta y pasaste tres estaciones. Y es una forma de empalmar nuestra diversidad. Este laboratorio, a veces es un laboratorio virtuoso y otras veces, y en ese sentido, yo soy crítico también, es el laboratorio del profesor chiflado, donde aparecen cosas rarísimas en sistemas electorales, en muchos aspectos del sistema electoral federal es bastante más prolijo, es Noruega en tu terminología, que los sistemas federales provinciales, y en muchos otros aspectos. Yo banco el federalismo, soy federalista, y a la vez me puedo preocupar por algo que, metáfora es gringa, de la academia gringa, es la lotería del código postal.
Ajá, está
que
bueno.
Tus derechos dependan del código postal de nacimiento. Entonces, acá puedo tener acceso a tal prestación, y acá si tuve mala suerte, no. Acá puedo tener derecho a este nivel de educación, ya sea desde abajo o hasta arriba, y acá no. El federalismo tiene que tener una integración para evitar que te salir perdiendo mucho en esa materia.
Gustavo Arbayo, en este sentido, en principio, y te pido por supuesto que vos me señales, tal vez esa lotería es más cruel en Estados Unidos, donde los estados federales tienen más facultades, entiendo yo, que acá, por ejemplo, un código penal.
Claro, en Estados Unidos, como sabemos de series y películas, de repente, en determinado momento, cometes un crimen en un estado y vas a prisión perpetua, y en otro te matan. Y hasta más te matan cruelmente. Pero hay muchos, o sea, yo a los alumnos a veces les digo, mira, hay estados donde conviene delinquir, hay estados donde conviene morirse porque tenés más facilidad para los testamentos, y por supuesto, hay estados donde conviene constituir sociedades. Toda la sociedad de todo el mundo está constituida en Delaware.
Claro.
Bueno, no es porque Delaware tenga sea especialmente eficiente, era porque tiene una serie de ventajas para la constitución. Entonces, digo, lo hace todo. YPF constituye su subsidiaria yanqui, la va a constituir en Delaware.
Claro.
Bueno, ese es un problema. A ver, es un lío que pueden tener los sistemas federalistas, pero también es la condición de supervivencia de sociedades plurales. Y un sistema de reducción de daños, porque siempre hablamos de división de poderes, división de poderes ejecutivo, legislativo, judicial, esta división de poderes es vertical, arriba, al medio y abajo. Entonces, de repente puede haber un presidente que no nos gusta nada, tipo Trump, y ¿qué ventaja tiene? Mucha de la agenda nociva de Trump no pudo ser posible porque era un sistema federal. Claro. Y había cosas en las que no podía entrar.
Claro. En la Argentina es muy común decir, a ver, ayúdame a conseguir una de esas luchas que uno sostiene y nunca consigue. Colegas míos periodistas, sale un fallo de la Corte, dice cualquier cosa. Dice, no, es decir, las personas que cultivan cannabis, no sé, van presa, no van presa, le dan un premio, lo que fuera. Y entonces aparece el país y dice, esto sienta precedente. Y a mí me da un ataque, ¿no? Porque él cuando piensa en el presente, piensa en el precedente ese que vos decís, un poco el que existe en la justicia de Estados Unidos, donde un tribunal dicta un fallo general y el fallo ese casi vale como una filo ley, o sea, sigue rigiendo al futuro. En Argentina no existe del todo eso y nadie se entera del todo. A ver si les explicás a los oyentes cómo es eso.
Bueno, la verdad es que hay de las dos cosas.
Ah, mejor.
Hay algunas veces que la corte dice, bueno, vamos a aplicar este criterio para ahorrista, jubilado, vacunado, a todos los demás. Y la corte a veces lo dice en tinta negra, a veces lo dice en tinta limón. Pero cuando ves que estás sobreexplicando es porque eso lo piensa aplicar a muchas más cosas. La otra forma de decidir es una forma minimalista. Te voy a resolver este caso solo.
Claro.
Entonces, se puede pagar con reserva, recuerdan, ese sistema. Bueno, yo me voy a recostar en los hechos del caso, te voy a decir que esto es acá de un problema procedimental. No te voy a dar la respuesta de que hay que ser en todos los casos sucesivos. Yo anclo mi respuesta a acá pasó esto. Cuento de Borges, el perro mirado a las 3 de la tarde, Irineo Funes. Sí. El perro le daba un nombre distinto, al perro mirado a las 3:14, al perro de perfil, al perro mirado a las 3:15 de frente. Bueno, cuando un tribunal no está muy seguro, una buena estrategia, justificable, no de cobardía, sino de humildad epistémica, es un caso por vez. Toco este cachito y después, tal vez en retrospectiva, vaya construyendo al revés. Un caso es especialmente caótico. ¿Cuándo es legal hacer requisas sin orden judicial? Entonces sale un fallo que la anula y de repente el diario dice, a partir de ahora los policías no van a tocar. O sale un fallo que las valida y dicen los penalistas garantistas, pero a partir de ahora cualquier policía te puede tomar en la calle. Y la verdad es que todos esos fallos están diciendo no. Pero acá lo que pasó es que el señor sacó un objeto metálico que en realidad era un tenedor y no era un cuchillo, y a partir de ahí eso le pudo haber generado una sospecha aceptable. Pero está muy anclado en los hechos del caso. Por eso hay que ver bien desde qué caso estamos queriendo extrapolar grandes conclusiones.
¿Por qué es... ¿Vos creés que es bueno que un país tenga una constitución escrita, que sea difícil, que se pueda modificar, pero que a la vez tenga requisitos severos para modificar, que sea un régimen de mayorías exigente, un régimen de mayorías en la constituyente, o es mejor no tener una constitución escrita como tienen, en cierto sentido, los países anglosajones?
A ver, toda la idea de la constitución es un ingenioso mecanismo que está bien descrito en esa frenos y contrapesos. Limita nuestro entusiasmo, limita el poder de las mayorías transitorias. Y en ese sentido, es como que estamos atados a cadenas que nos pusieron nuestros antecesores, muertos hace 5 generaciones, diciendo, no te entusiasmes mucho, no vayas demasiado rápido. Y tal vez esto no lo puedas hacer. Después, hay márgenes de interpretación. Entonces, lo que ellos podían interpretar como propiedad, dignidad, y nosotros somos siglo XXI, estamos tres... Ya honramos su memoria, podemos ir ajustando tuerca. Y si tenemos que ajustar mucha tuerca, ahí tenemos otra opción en la cual tenemos que convencernos muchos, 2/3 de cada una de las cámaras, y decir, bueno, esto lo vamos a cambiar. Y así se cambiaron muchas cosas. Antes teníamos colegio electoral, ahora tenemos votación directa, antes no teníamos reelección, comandante de 6, ahora comandante de 4. Pero son cambios que requieren un alineamiento de voluntades muy denso, y que están usualmente muy fuera del alcance de alguien que te ganó una elección y si querés dos. Ventaja y desventaja, y tal vez, si yo estoy muy contento con que tengo un gobierno progresista, ese sistema de restricciones me impide hacer cosas buenas. Ahora, si yo me pongo del otro lado de la mecha, y estoy de un gobierno que temo que va a hacer cosas malas, eso limita también, supongo.
Muy rapidito, ¿qué es la presunción de inocencia? Sí, de nuevo, explicada para adolescentes chicos.
La presunción de inocencia, lo que tenemos que pensar es este eslogan. Yo quiero al culpable bien condenado. El bien condenado, que es el debido proceso, es, a ver, demostrame, porque acusados podemos ser todos. Claro. Eso es triste y lo sabemos desde la primaria, donde Pepito acusó...
Ahí retomamos la vieja frase de Perón, los acusados somos todos.
Sí. Entonces, acusables somos todos. Acusables. Ahora, vos me tenés que demostrar, y lo tiene que demostrar en un juicio, ante un juez, y un juez dice, mira, ha sucedido el siguiente hecho, cámara de seguridad. Pero la cámara de seguridad tiene puntos flojos. Bueno, aparte de la cámara de seguridad, vinieron testigos, demostraron cosas, tengo peritos con lesiones. Entonces, a partir de ahí, ya no tengo la semiplena prueba, etiqueta del tupper con la cual yo puedo dejar a alguien procesado. Me tenés que probar de punta a punta, que estaba en ese lugar, que yo hice tal cosa. Hasta que eso no suceda, la persona no es, sino, no es culpable. No es culpable jurídicamente. Podemos pensar, podemos hacer una visión de lo que pasó porque ya tenemos la cámara de seguridad y está circulando por las redes. Claro. Pero lo cierto es que la Constitución, y ese es un derecho no argentino, uh-huh, es un derecho de todo el mundo civilizado, uh-huh, no condenar a alguien por la sola acusación.
Y ya vamos a, primero, contanos ya mismo cuándo vas a estar, en dentro de minutos, nomás acá en la Feria del Libro, en otra exposición magistral.
Estoy en el stand de TICMAS a las 5 de la tarde, ajá, contando de qué se trata la Constitución, pero eso nos obliga a hablar de muchas otras cosas, antes y después.
Buenísimo, Gustavo Arbayo, entonces a las 5 de la tarde, acá mismo, podés, no te lo pierdas. ¿Y te animás a decirme 3, 4, 5 películas de juicio, películas famosas o no famosas que te atraigan mucho, películas en que existan abogados, jueces, tribunales? ¿Te gustan en general las pelis, las series?
Sí, no tengo este... A ver, vamos, se usa mucho para estudiar y es un buen clásico de juicio por jurados.
Sí.
12 hombres en claro. pugna. Sin el Hume, 1957, sí. Hay otras reversiones.
Sí.
Y esto,
no hay otra.
Pero esa es la que...
Claro, sí.
Filmada en blanco y negro y vos sentís el calor, la gente que transpira. Adaptación de una obra de teatro, con lo cual... todo palabra.
Sí.
A mí me encanta, y es eso, el esfuerzo epistémico por tratar de ver si un acusado que aparentemente algo hizo, le tenemos cubierta la lista de supermercado para poder condenarlo. Después, quedó canonizada Argentina 1985. A mí me gustan no solo las escenas del juicio, sino las formas que muestra el detrás de la escena, uh-huh, ese grupo de piberío. Bueno, y voy a decir la tercera y última, que es menos conocida. Está en HBO, es de 2012 o por ahí, y se llama La pelea más grande de Muhammad Ali.
Ajá.
Es una película rara, que no tiene nada que ver con boxeo.
Ajá.
Es solo esto. La Corte Suprema de Estados Unidos, mientras todo el mundo odia la guerra, está por prenderle fuego el tribunal con protestas, tiene que resolver si lo va a condenar a Ali por haber no ido al ejército alegando el alcance de su objeción de conciencia. El caso es fascinante, pero lo que más es fascinante es que yo conozco algo de eso, vos también,
sí,
es cómo muestra el choque de personalidades entre jueces de tribunales superiores, de Cortes Supremas. Es un mundo distinto.
Sí.
Antropológicamente, aparte de basada en hechos reales, está y muy fiel a la historia de eso, va más allá del caso jurídico y nos muestra la antropología de un grupo de tribunales que es muy extrapolable a todos otros que pueden estar dando vuelta. Así que recomiendo esas tres.
Me quedó... esta no la vi. Extraordinario. Digo, encima, no la... ¿vos la viste?
No la vi.
Esa, la de Sidney Lumet la vi 200 veces, la suelo citar, y tiene ese personaje formidable que hace Henry Fonda, el jurado que es un ciudadano cualunque, que solo se permite dudar, que se apega a la Constitución, que eso es ese tipo, ese arquetipo también del cine de Hollywood, que es un gran defensor del sistema con un ciudadano, un tipo normal, bonachón, de esos que ahora hace Tom Hanks.
Claro.
Ponele, ¿no? O sea, el yankee medio un poco ingenuo, un poco, pero que es el buen hombre común, el que hace las cosas que hay que hacer para vivir en la sociedad. Esa la recontra vi 1935, también me parece gran película, me parece que está muy bellamente contado el contexto. Y esta no la vi, me la comeré, así que Arbayo, nos diste 20 gustos, no sé, haber estado con nosotros en esta que tu casa y lo sabes. Volvemos a recomendar brevísimo curso de Derecho para No Abogados que va por la cuarta edición.
No, segunda,
hasta donde no te va a mentir siglo XXI.
No, bueno.
Y bueno, y tu charla en unos minutos. Gracias por haber estado acá, Gustavo Arbayo.
Gente de a pie.
Hasta las 17.
Ciencia en democracia. 40 años de historia.
El Banco Nacional de Datos Genéticos se creó por ley en 1987 durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Es un archivo de muestras biológicas de familiares de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar. La iniciativa fue propuesta por las abuelas de Plaza de Mayo, que así se convirtieron en protagonistas de un hito en la genética forense.
Mariana Herrera Piñero, directora del Banco Nacional de Datos Genéticos.
Ellas crean un concepto, por un lado, que es el índice de abuelidad, que no estaba creado, y para eso participan científicos de todo el mundo que vinieron a la Argentina nucleados en la Asociación Americana por el Avance de las Ciencias. Así se crea el índice de abuelidad, por un lado, y también se conforma a través de la ley una base de datos con los perfiles genéticos de todos los familiares que buscan a sus nietos o nietas. Entonces, esto iba a permitir que la búsqueda, en lugar de ser centralizada entre un posible nieto y un posible grupo familiar exclusivamente, se pudiera hacer masivo con todos los grupos familiares de abuelas y abuelos que buscaban a sus nietes.
Ciencia Argentina en 40 años de democracia.
Una producción de Radio Nacional.
Y así es, este gran equipo hoy está aparte en la Feria del Libro y por unos días, y otra parte aquí en Maipú 555, allá en la Feria del Libro, encabezando este equipo, está con la conducción el doctor Mario Weinfeld, la producción con Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica recién estuvo Natalia Liubarov, ahora Pepe Undiano, columnistas. Impresionante, se trae hasta el día
de hoy. Sí, es impresionante. Hay micros desde Maipú al 500, sí, hasta Maipú y 100, son 4 cuadras.
Sí, impresionante.
Sí. Columnistas. Y choripanes, es un poco vergonzoso.
Columnistas, Lorena Álvarez, Victoria Además, y que está allí en la Feria del Libro, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Frede, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara, Gerardo Villar. Allí en la feria hoy Ulises Mendoza, Adrián Fuchs, Mauro Pichín, Patricia Braneiro. En la locución siempre, pero siempre, siempre, Mariana Fossati. Hoy no, hoy Carla Ruiz. Mario.
Cuando viene Carla hay un bolerazo.
Sí.
Amarradito, ¿cómo es?
Sí. Hoy tenemos un bolero con sabor centroamericano un poquito. Se llama La Copa Rota.
Ah, conocidísimo.
Sí, claro. Lo escribió, es un compositor puertorriqueño, un célebre compositor puertorriqueño de boleros, también de baladas románticas. Benito de Jesús. Vivió entre los años 1912 y 2010. Tiene, como decía, muchos boleros y muchas baladas románticas. Una de ellas es muy conocida, Mario. Se llama Nuestro Juramento y lo popularizó Julio Jaramillo.
Ese me encanta. ¿Viste? Después lo charlamos un poquito, porque es una cosa... Y lloró. Sincópata, me encantó, ¿no? Bolerazo. Después te cuento.
Bueno,
a ver si es el que me acuerdo.
Para la próxima que no venga la Fossati, te traigo Nuestro Juramento, ¿te parece?
Sí. Después hablamos un poco la letra, a ver si me acuerdo bien.
Dale.
Me interesa probar mi memoria, que está falible.
Sigamos Pecando es otro de los boleros conocidos de Benito de Jesús. Él también fue fundador y miembro del trío Vega Bajeño, con quienes popularizó una canción navideña llamada justamente Cantares de Navidad, ¿no? Ah. Pero también era conocida como El Ramillete. Murió a los 97 años, como te decía, en Puerto Rico. Vamos a escuchar la Copa Rota, por una banda que se llama La Santa Cecilia. Es una banda mexicano-estadounidense. Y el nombre justamente está basado en la patrona católica de los músicos, que es justamente Santa Cecilia. Las influencias de esta banda son la cumbia, los sones afrocubanos, el bossa nova, folk, mariachi, rock, bolero, blues, rancheras, norteñas, jazz. No dejaron nada afuera. ¿Qué artistas cuentan ellos que los influyeron, por quienes fueron influenciados? Janis Joplin, José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel, Consuelo Velázquez, Miles Davis, Mercedes Sosa, Ramón Ayala, ¿no? También como los los sonidos, así también las personas, ¿no? Un poco de aquí y un poco de allá, y así suenan los miembros de esta banda Santa Cecilia, que en la voz está Marisol Hernández, que es la Marisul, José Pepe Carlos, haciendo acordeón y requinto, Miguel Oso Ramírez, percusionista, y el bajista Alex Bendaña. Tienen sus premios, la Santa Cecilia, con su álbum 30 días, el grupo ganó el premio Grammy a Mejor Álbum de Rock Latino, Urbano o Alternativo en el año 2014. ¿Sí te parece, Mario? Escuchamos por la banda La Santa Cecilia, La Copa Rota.
Ahí vamos.
¡Vente! ¡Ándale!
¡Esta es la bohemia!
Aturdido y abrumado por la duda de los celos, se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe, con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado por la ingrata que se fue. Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos, que le acompaña y le dice: ya está bueno de licor. Nada remedias con llanto, nada remedias con vino, al contrario la recuerda mucho más tu corazón. Una noche como un loco mordió la copa de vino y le hizo un cortante filo que su boca destrozó, y la sangre que brotaba confundida con el vino, y en la cantina este grito a todos estremeció. No te apures, compañero, si me destrozo la boca. No te apures, que es que quiero con el filo de esta copa borrar la huella de un beso traicionero que me dio. Mozo, copa rota, sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sírveme la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su esta fiebre de obsesión. Mozo, sírveme la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor.
Qué bello que canta la Marisol. Marisol Hernández, la voz de la Santa Cecilia, esta banda que hacía La Copa Rota. Sí. Quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor, Mario.
Sí, es así, es. No pueden charlar y una mediación, algo.
Parece, digo, que no. No, parece que no.
¿Encontraste nuestro juramento?
Sí, lo tengo
aquí. Ese que dice: si tú mueres primero es mi promesa, escribiré la historia de nuestro amor. ¿Es ese o no?
Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré
la historia. Yo te prometo escribir la historia de nuestro amor.
Sí.
Con toda mi tristeza, con toda el alma, la escribiré con tinta sangre del corazón.
Sí, es esa.
¿Esa?
Sí.
Y si yo muero primero, tú me prometes sobre mi cadáver dejar caer
sí,
todo el llanto que brote de tu tristeza y que todos se enteren de mi querer, de tu querer. Ajá, todo, o sea, sobre, es tu promesa sobre mi cadáver, dejar caer todo el llanto que... Es una cosa espantosa.
Terrible. Terrible.
Es una cosa espantosa. ¿Por qué no le promete? ¿Por qué no dice, bueno, rehacé tu vida? Tomate 6 meses, tratá de encontrar un tipo, qué sé yo, no sé.
No,
pasala
no.
Bien, te voy a dejar un buen patrimonio. No.
Con tinta sangre del corazón, ¿no? Como acá también, el veneno de su amor era la gota a gota de la sangre. Pero claro. Acá por lo menos, Mario, en sí. La copa rota le decía, nada se remedia con llanto, nada se remedia con vino. Era como, bueno, un poco más contemplativo, pero acá no. Claro. No.
Pero no hay, qué sé yo, charlemos. Y si somos amigos, eso no existe en medio, ¿no?
No.
Hay un bolero que dice, bueno, seamos amigos, podemos ver a vez en cuando a comer una pizza con nuestras nuevas parejas.
No, Mario, vos estás muy adelantado en el tiempo.
No lo encontré.
No, vamos a comer sushi, ponele, una cosa así. Bueno, está bien, nos separamos, es un momento dificilísimo.
Sí.
Ahora, después nos vamos a comer sushi con nuestra pareja, nos presentamos a nuestros nuevos hijos. ¿No funciona?
No. Arráncame la vida.
Bueno, ¿no? sigamos así, vos sabés, vos sos el especialista.
WhatsApp de oyentes. WhatsApp Nacional. 11-3-870-7485.
Un mate en el trabajo, un asado para festejar, una compañía para el estudio, un bebé que sonríe, un equipo que produce, una familia que se abraza. Todo lo que nos une y nos marca. Radio Nacional. Marca País.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Lunes. Todos los días, Nacional. La radio pública.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Bueno, cierto, hubo cambios en la estructura productiva. Estos cambios se produjeron en la forma de producir, pero no en la forma de contratar o la relación patronal-trabajador. Y es obvio que algo hay que hacer en cuanto, no a la protección de derechos, condiciones laborales, etcétera. Eso está. Lo que falta es igualar, por ejemplo, en cuanto a cumplir con la Constitución Nacional, en cuanto a la participación de las ganancias empresariales en los trabajadores. Gracias.
¿Cómo usa los 30 segundos? Maravillosamente. En el 11-3870-7485, Ana desde Chacabuco dice, querido Mario y equipazo, tu editorial fue como un documental. Vi pasar mi historia familiar, un abuelo trabajador rural que supo de la esclavitud conservadora, un padre que desde un pueblo del noroeste emigró a Buenos Aires para trabajar en una empresa, una hermana menor desaparecida por la dictadura y mi hijo trabajador de luz y fuerza, perdido en siniestro laboral. Pensar en cada una de tus palabras es más que necesario. Los tiempos que corren así lo indican. Buen día a las y los trabajadores. Manda abrazo. Ana desde Chacabuco.
Saludos, compañeros, para los compañeros de la radio, los operadores que hacen que el programa salga al aire. Muchos saludos, compañeros. Y no me gusta utilizar el término feliz porque se recuerda algo cruento y qué poca vocación democrática en los sectores de la sociedad estadounidense en esa época.
Volvemos con Mario a la Feria del Libro.
Muy agradecido, Carla. A veces lo que dice el oyente por ahí me trae a la memoria. Nunca cometí audiovisuales, ¿no? Nunca me dediqué a eso, no es lo mío. Pero a veces, de vez en cuando, uno se agarra el berretín, una fantasía de hacer lo que no sabe o de practicar lo que no se metió. Y a veces yo imagino, no me gustaría o me por ahí me interesaría hacer algo que, como siempre, cuando uno maneja otros registros, cuando uno es medio limitado en esas cosas, qué sé yo, por ahí es medio biaso y medio explícito, pero que sería algo así como mostrar una continua movilización argentina básicamente una seguidilla de movilizaciones argentinas a la Plaza de Mayo, y tal vez porque en los últimos años del periodo democrático ha habido muchas a tribunales, a Congreso, a la 9 de julio, así, pero una movilización en continua por ahí a partir del 7 de octubre del 45. Y las multitudes renovándose y mostrando cada escena distinta, mostrando esa multitud del 45, insisto, muchos hombres de tal edad, de tal color de tez, de tal contextura física, qué sé yo, lo que pasaba después, las movilizaciones de derechos humanos que fueron distintas, las madres y las abuelas, poquísimas personas haciendo revuelo, lo que no fue, también fue novedoso en la Argentina, las movilizaciones actuales, con muchas personas, con muchos pibes, con muchas criaturas, antes no se hacían, la marcha federal, las movilizaciones, claro que sí, de los movimientos sociales con sus características, eso, y ir cambiando. Entre esas hay una que recuerdo siempre, vinculado a esto que dije en el editorial y que me llamó la atención, fue tal vez 2005, casi seguro, tal vez 2006, unas primeras durante el gobierno de Néstor Kirchner, en la que hubo afluencia de trabajadores y por razones medio evidentes, como siempre pasa en los actos, entraban las columnas de distintas procedencias y distintos lugares para que no hubiera bardo, para que se acomodara más tranqui, y qué sé yo, y entonces las columnas de los movimientos sociales y de las intendencias entraban, digo para los que conocen, para los que no conocen explico levemente, entraban por la Avenida de Mayo, que es una avenida vertical a la Plaza de Mayo, y las columnas ya de trabajadores sindicalizados entraban por la Diagonal Sur, que es, como su nombre lo indica, es una diagonal e iban a confluir. Y era impresionante, sí, 2005-2006, ver la diferencia que había entre trabajadores con trabajo estable, con obra social, con ingresos pasables y demás, de las personas que empezaban a componer, que componían la masa de lo que ahora son muchos, trabajadores de la economía social, trabajadores no formales y demás. Había diferencias visibles en cómo, en los cuerpos, en los físicos, en la forma, en fin, había una diferenciación ahí incipiente que se dejaba ver. Esos son los momentos en que vos como testigo te das cuenta, porque no lo tenés elaborado, pero digamos la realidad te lo pone delante, y también lo que te das cuenta es de lo poco que vas viendo, lo que va sucediendo minuto a minuto. Todo esto es un premio relativo para algo mucho más organizado y mucho más interesante, que es la recomendación de libros del día de hoy de Mariana Enríquez. Recordamos, Mariana todos los días nos recomienda un libro para que vos vayas anotando, vayas viendo, vayas haciendo acopio, por lo menos de memoria, de recuerdos y de saberes, y en este caso también una escritora de Chile, en un año en que Santiago de Chile es la ciudad invitada en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Escuchamos a Mariana Enríquez.
Hola, buenas oyentes, Mario, compañeros. Este año la ciudad invitada, en la Feria del Libro de Buenos Aires invita ciudades, y en este caso invita a Santiago de Chile. Hay muchos escritores chilenos que están, voy a mencionar a otros también, otros, pero hoy le toca a una escritora que googleen, porque creo que está dando muchos talleres o charlas o lo que sea, en todo caso, esta invitada está en la programación, que es Nona Fernández. Nona Fernández es dramaturga, es actriz, es escritora, es guionista, es así como una multi, hace de todo, qué sé yo, es muy buena Nona. Y tiene 51 años, su primer trabajo fue vendedora de ropa usada, y después entró a la escuela, cuando más grande entró a la escuela de teatro de la Católica, y hace pocos años, por este libro que voy a recomendar, ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz, que otorga la Feria del Libro de Guadalajara en 2017. El libro se llama La Dimensión Desconocida y lo editó Penguin. Tiene muchos libros, Nona, tiene por supuesto muchísimas también obras de teatro y libros de cuentos, y fue guionista, pero casi todas sus novelas tratan sobre, no toda su obra, pero sí sus novelas, sobre la dictadura chilena desde diferentes puntos de vista. Una de las más famosas, por ejemplo, que es Space Invaders es el nombre de un juego electrónico, Esta es un relato coral sobre un grupo de chicas de la escuela, de colegialas, digamos, durante la dictadura, donde se presentan diferentes versiones de la vida de los personajes. Bueno, hay otra que es, ahora estoy pensando en alguna otra, pero Chilean Electric, por ejemplo, también es un recuerdo de su abuela, un acto en la Plaza de Armas que da inicio al alambrado público en Santiago, y luego se revela que sucedió antes del nacimiento de la abuela, que dice recordarlo, entonces es una pregunta sobre la memoria, qué no recordamos y qué no. La dimensión desconocida también es eso, también es una exploración del pasado, muy subjetiva, muy generacional, entre el documental y lo ficticio, un poco como Los Rubios, pero no exactamente eso, pero sí es una reapropiación de la historia chilena y de la dictadura chilena desde las nuevas generaciones. Lo que es muy interesante es que La Dimensión Desconocida empieza precisamente con una crónica de la visita de Nona, real, ella, con su hijo y su pareja, al controvertido, no sé si es controvertido, pero hubo su lío con este museo, que es el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que inauguró Bachelet en 2010. Digo controvertido porque la salida de la dictadura chilena es un proceso complejo, no es todos lo son, por supuesto, pero al haber cierta continuidad a partir de la Concertación, y eso no está tan claro en el proceso, los protagonistas, participantes, etcétera. O sea, es más difusa la situación, por decirlo de alguna manera. Bueno, en la novela ellos recorren las salas hasta que llegan a la última parada con la imagen del expresidente Patricio Aylwin el día de su asunción, dando su discurso inaugural, que es un relato victorioso, digamos, ¿no?, del bien contra el mal. Pero lo que Nona dice es que lo que silencia eso es que fue Aylwin uno de los que instigó el golpe contra Salvador Allende. Entonces, la novela es una pregunta sobre cómo se hace la curaduría de un museo de la memoria, quién elige lo que debe ir, quién decide lo que queda fuera. Es un intento por, digamos, de sacar a la memoria del museo y explorar eso, lo que ella llama las dimensiones desconocidas del pasado chileno. Como el museo está dividido en cuatro partes, una zona de ingreso, de contacto, de fantasmas y de escape, se llaman. Yo les recomiendo esta, porque sé que se va a encontrar, porque es la ganadora del premio, porque es una gran introducción a la obra de Nona Fernández, pero podría ser cualquier otra de sus novelas, porque como les digo, son todas muy breves, y ella explora como un caleidoscopio desde diferentes puntos de vista la dictadura chilena y su relación generacional y personal con la memoria. La dimensión desconocida, entonces, Penguin, de Nona Fernández, que es una de las invitadas a esta Feria del Libro, cuya ciudad invitada es Santiago de Chile.
Preciosa, de nuevo, recomendación de Mariana Enríquez Redonda, que yo hoy me llevo de acá, uno, ¿cómo afana uno acá, no? No le cuenten a nadie, digo, pero ¿cómo afana? ¿No? Una recomendación, una película que trajo Gustavo Arbayo, que ya me estoy fascinando de antemano, y una recomendación, una nueva recomendación del libro de Mariana Enríquez, que también por muchos motivos y por la temática, y por la capacidad de reseña que tiene Mariana, que no es menor, me parece formidable. Mañana estaremos acá de 3 a 5, estaremos acá de la Feria del Libro, un día que no será feriado, hará un poco menos de gente, pero está masivísima la Feria del Libro hoy, y hoy seguimos en Gente a Pie hasta las 5 de la tarde.
Una de las tres Marías se está apagando. Yeah.
vieja estrella está dormida.
Soña con los angelitos, soña conmigo por todo el tiempo que nos queda juntos. Mi vida, qué tranquila estás, me enamoras cada día mucho más.
Marías, Andrés Calamaro con Vicentico. Vamos a las noticias y volvemos con media hora más de Gente de a Pie.
Se está apagando. Se está apagando.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
4:32 PM, estás en Gente de a Pie. Recordá que podés programar el tema que quieras escuchar el día jueves en el 113-870-7485, en el 0810-222-0870. Volvemos a la feria con Mario.
Hola, gracias Carla. Seguimos acá, pues, en este pasillo que, insisto, es un lugar de tránsito entre los distintos stands, un lugar donde la gente camina, pasa, mira, compra, come, lo pasa bien. Es un día precioso en Buenos Aires, es un día precioso. Opinable si está fresco o no. Para mí está bárbaro, para algunas personas normales está ligeramente fresco, pero hay un sol encantador. Victoria, además, si tiene un reportaje, la escuchamos.
Bueno, yo soy una de las personas ligeramente normales que cree que ya se está poniendo un poco fresquito. Sí. Es re lindo el lugar donde estamos, porque la gente que sale de los pabellones, la mayoría con libros en la mano, descansa acá, nos escucha, nos tira un saludo. La verdad que está genial, está cayendo el sol. Y estamos con Victoria Bayona. Ella es autora del género fantástico, un tipo de literatura. Está haciendo carita como que más o menos ahora nos va a explicar mejor, seguramente mejor que yo. Un género literario dedicado a las juventudes. Y Mario, te cuento que hace un ratito hubo una actividad en el Pabellón Amarillo, en Zona Futuro, que se llamó Consultorio Sentimental. Ajá. Y yo supe que el año pasado había sido un boom. Un montón de chicos, chicas, chiques, se había acercado a la actividad donde pueden interactuar con autores y autoras, llevándoles algún problema, secreto, drama, fantasía, ilusión. Y del otro lado, lo que reciben más que un consejo, y esto me pareció fabuloso, es que reciben la recomendación de una lectura, de un libro. Entonces, bueno, quise conocer un poquito más y por eso le invitamos a Victoria Bayona a que nos cuente, bueno, de qué se trata. Así que esa sería nuestra primera pregunta, Vic. Bueno, contame qué te dijeron los chicos que se acercaron a verte.
Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Mario, Victoria. Gracias por la invitación. La realidad es que estuvo increíble. Yo sabía que el año pasado había tenido una repercusión súper positiva y este año que me hayan invitado fue una alegría. Y fue una experiencia distinta, ¿no? Siempre encontrarse con los lectores es una fiesta, es de eso se trata la feria, ¿no? Y la oportunidad de tener un cara a cara, como fue el caso de esta actividad, fue algo fuera de lo común también, porque en una situación de firma uno tiene un ratito en el que intercambia por ahí alguna impresión de los libros, pero esto fue ir por otro lado, en donde se lo invitaba al lector o a la lectora a abrir un poco el corazón, ¿no? Y fue muy, muy, muy interesante, porque la verdad es que yo pensé que iba a suceder algo más como cerquita del juego, pero no, las cuestiones que me plantearon quienes se acercaron a mí, porque era, bueno, estábamos más autores y otras chicas que son bookfluencers, entonces el que tocaba un poco, pero quienes se acercaron a charlar conmigo fueron muy transparentes, ¿no?, en cuanto a las problemáticas que me plantearon, que habían roto hacía poquito con con alguien y estaban atravesando ese duelo de la pareja, o por ahí un enamoramiento con un mejor amigo. Después, obviamente no estamos diciendo a nadie quién fue, ¿no?
No, nosotros reservamos todas las identidades, pero sí me parece que está buenísimo en una sociedad adultocentrista, donde los chicos y los adolescentes quedan relegados a un segundo plano, o nosotros no sabemos cómo romper esa barrera para comunicarnos con ellos, que se abran estos espacios donde ellos y ellas puedan comunicarse. Entonces, me interesa específicamente cuáles fueron esos dramas que te contaron. Me decías, se enamoraron de algún amigo, una separación reciente, ¿qué más?
Después, bueno, y esto fue más profundo todavía, que yo me sorprendí. Me preguntaban por las motivaciones, qué motivaciones encontraba yo en la vida como para seguir adelante. Eso fue algo que me sorprendió y me encontré reflexionando y tratando de hablar, obviamente, desde la verdad, ¿no? Mi pequeña reflexión fue enamorarse de algo, ¿no? Más allá de que no sea solamente una persona, la actividad, en este caso para mí, la escritura es lo que me mueve y muchas veces le contaba a esta lectora que me levanto pensando en la escena que me toca escribir ese día o en tal personaje que tiene que hacer tal cosa en lo que estoy escribiendo, y eso a mí me motiva un montón. Bueno, me encontré charlando así como de manera muy profunda y muy honesta en esos 2 minutos que tenía con el lector.
Claro, les contamos a los y las oyentes que lo que pasaba era que los autores y las autoras estaban en una salita en la zona futuro y había una fila larguísima de adolescentes que tenían un número e iban pasando y hacían como un mano a mano con el autor o con la autora, la mayoría autoras, ¿no? Del género. Quiero que hablemos un poco de la escritura pensada para juventudes. Yo te presenté como autora, escritora del género de fantasía. Vos hiciste carita como, no sé. Bueno, ahora quiero que me lo expliques, porque ¿qué es? ¿De qué se trata?
No hice carita porque están mis queridos alumnos del taller acá presenciando la entrevista y fue carita porque ellos, la mayoría escribe fantástico también. Pero sí, escribo fantasía más específicamente el género fantasy, que se denomina así, que tiene la característica de creación de mundo. Lo que lo diferencia al fantasy de la literatura fantástica en general es que en las historias de fantasy hay una creación de mundo con reglas nuevas, con por ahí fauna fantástica. Bueno, por ejemplo, un ejemplo de fantasy que conocemos todos es Harry Potter, Narnia, El Señor de los Anillos. Ahí hay toda una construcción con reglas propias del mundo. Eso es lo que más me gusta escribir, a lo que me dedico en general. Tengo una saga ahora que estoy trabajando en Middle Grade que se llama Casa de Fieras. Middle Grade es la edad a la que apunta la saga,
bien,
que es entre los 9, 10, 11, 12 años. Después tengo una saga de aventuras fantásticas que también es fantasy, que se llama Los Viajes de Marion. Pero bueno, también estoy incursionando en nuevos géneros.
Por ejemplo,
acaba de salir, recién salidita de imprenta, mi nueva novela que se llama De Este Lado del Mundo, que es realista, es lo primero realista que publico. Es mi libro número 15 y me estoy animando a bucear en las aguas del realismo, lo cual es todo una aventura y además me genera mucha intriga saber cómo va a recibir el público este nuevo registro, porque
tu público es el mismo en términos de edad, de ¿no? ¿Es un público más grande, más chico?
En general, lo que pasa es que tengo novelas publicadas para chicos de 9, 10 años, esas novelas están publicadas en editoriales como Alfaguara o Gerbera. Después tengo la saga Middle Grade, que apunta a esa otra franja etaria que te mencionaba recién. Y después Los Viajes de Marion es para más lo que se denomina... Todos los términos son en inglés, pido disculpa, pero se denomina young adult.
Lo se explica, no
sí,
te preocupes.
Es para jóvenes adultos, okay, ¿no? Que vendrían a ser 17, 18, 19.
Una pregunta que quería hacerte es, ¿cuáles son las diferencias entre literatura infantil y literatura juvenil? Porque no es lo mismo.
No, no es para nada lo mismo y se está hablando, hay como mucho debate abierto en cuanto a ya deberíamos separarlos, ¿no? Porque lo que es LIG, ¿no? Que se habla de la LIG, la literatura infantil y juvenil, se agrupa siempre en lo mismo y es tan distinto, tan diferente. Yo creo que En cuanto a los libros, hay todo un tema también con el tema de, bueno, ¿para qué edad está el libro? Es para todas las edades, ¿no? Salvo temáticas específicas que por ahí no son recomendadas para ciertas edades. Pero, por ejemplo, un libro como catalogado como para chicos, ¿no lo puede leer un adulto? Sí, claro que sí. De hecho, muchas veces se menosprecian o se dejan a un lado lecturas por pensar que son para determinada edad y se pierden grandes obras de arte, ¿no? Que sea para chicos no significa que no lo pueda leer y disfrutar un adulto. Uh-huh. Sí, la distinción sirve para, por ahí, que un chico no acceda a temáticas para las cuales no está preparado o preparada, ¿no? Que no pueda acceder fácilmente. Uh-huh. Entonces, escribir para chicos es escribir con temáticas a las cuales pueden acceder, ¿no? Que pueden disfrutar y que no contienen temáticas que no son para chicos, ¿no?
Bien, sabes que sobre eso estuve haciendo la fila para entrar a la actividad y hablé con algunas chicas que estaban esperando para entrar y bueno, digamos, la pregunta fue ¿por qué vienen? Y me contaban que ellas encuentran en la literatura juvenil una forma de romper tabúes que tienen que ver o lugares donde se espejan, ¿no? En términos de diversidad, de salud mental también, en términos de activismo ambiental, en términos sexuales. ¿Cómo se hace para indagar desde la literatura en esas curiosidades para personas que están en formación? ¿Cómo se?
Me encanta la respuesta que te dieron. Creo que no solamente es una búsqueda juvenil. Creo que todos al tomar un libro estamos buscando identificarnos con algo o que algo nos resuene. Yo sí creo que las lecturas en esta edad en la que uno está como en el gimnasio del alma, ¿no? De alguna manera, que estás todo el tiempo estirando, conociendo, viendo hasta dónde llegar en cuanto a la emoción, a los sentimientos nuevos, ¿no? Es todo una novedad y es toda una búsqueda. Un libro te puede marcar y te puede abrir una ventana a pensar o ver qué otra persona piensa como vos. Y eso creo que es lo mágico, ¿no? Que sucede con la juventud y la literatura. Que creo que muchas veces en esa etapa en la que uno empieza a conocer o empieza a transitar ciertas emociones, lo que uno piensa es, me pasa solo a mí, estoy solo, sola en el mundo. Esta emoción, esto que me está atravesando es único, es irrepetible. Y de repente encontrar que hay un otro que siente o sintió lo mismo en un libro es sanador, es esperanzador, te hermana, ¿no? De alguna manera con ese libro, con ese autor, con esa autora. Y me encanta porque justamente es la permeabilidad, ¿no? de esa emoción o de esa búsqueda lo que hace que la lectura en la adolescencia sea tan que te marque tanto, ¿no?
Bien. Te voy a tirar una frase y quiero que la pelees. O sea que tenés que estar preparada.
Opa.
La frase es, los chicos no leen.
No. Mira, si vos te fijás en la feria, la cantidad de jóvenes dando vueltas por los stands, vas al firmódromo y son miles de chicos y chicas esperando a conocer a su autor o a su autora favorita. Es increíble lo que mueve la literatura a la juventud. Leen y muchísimo.
Uh-huh. Ahora, bueno, si recién nos enganchás, vamos a contarle a los y las oyentes. Estamos hablando con Victoria Bayona, es autora del género fantasy. Ahí está, para que los chicos del taller se queden tranquilos. Su último libro es De este lado del mundo, editó Nube de Tinta. ¿Ya está? ¿Se consigue?
Sí. Sí, está recién llegadito a la feria y a librerías. Y estoy muy muy emocionada porque es una colección preciosa que tiene libros como Bajo la misma estrella, La lección de Agus, uh-huh. La verdad que es una colección muy cuidada, muy hermosa, y es hermoso para mí tener un libro ahí.
Bien, sos muy joven, no voy a decir cuántos años tenés.
No tengo problema, 44.
Bueno, gracias, porque esto me da pie para hacerte la pregunta que sigue, que es que en el panel, digamos, en esta reunión de autores y autoras del género donde participaste, había booktubers, me cuesta a mí también, y insta...
Bookfluencers se llama. Te digo porque te ahorro un problema. Los bookfluencers agrupan a todos: booktubers, bookstagrammers, booktalkers, todos esos bookfluencers, incluye a todos.
Bárbaro. Bueno, ¿cómo te llevas con eso?
Bárbaro, genial. Me encanta lo que hacen, lo sigo, sigo sus reseñas y me divierte muchísimo. Realmente todo lo que hacen. Y aparte, no sé si intentaron alguna vez hacer un video o generar material del tipo del que generan estas chicas y estas chicas. Y lleva un montón de tiempo, un montón de trabajo, y lo hacen de tal manera que es súper atractivo. Así que me encanta, encuentran siempre el gancho justo para que uno se interese por el libro, y son realmente una gente de difusión que para nosotros es súper positiva, la difusión que nos dan y la visibilidad también.
Bueno, queremos aprovechar tu visita. Me gustaría que me cuentes, ¿cuál fue el libro que te marcó? ¿Y qué libros podrías recomendar para chicos y chicas que están interesados en iniciarse en el género fantasy?
Ah, bueno. A ver, libros que me han marcado. Como primer libro que me conmovió a tal punto que quise ponerme a escribir fue la antología poética de Alfonsina Storni. Cuando era cuando tenía 11, 12 años, la maestra nos mostró poesías de Alfonsina. Estaba el libro en casa y me enamoré de las palabras gracias a Alfonsina y empecé a escribir poesía, así que gracias a ella fue que estoy acá. Y después, para escribir fantasy, Harry Potter, porque lo leí ya de grande y me maravilló.
¿Qué es grande?
21, 22 años, sí. Ya, no estaba en la edad en la que los chicos lo estaban leyendo, ¿no?
Claro.
Pero me fascinó lo que generaba en mí esa lectura, de querer transitar los espacios que describía la autora, comer las cosas que comen los chicos en esa escuela de hechicería, que te elijan la casa. Todo ese mundo creado justamente me convocó y dije, ay, ¿qué pasa si intento escribir algo en este registro? Y ahí fue que escribí mi primera novela. También advierto que me marcó mucho todo lo que fue me marcaron las películas que veía yo de chicas, también las de aventuras, las de Spielberg, las fantásticas como Laberinto, bueno, todo ese imaginario en los 80 de fantasía. ¿Y qué les recomendaría leer a los chicos para introducirse en el mundo del fantasy? Bueno, por supuesto Harry Potter. Y después hay muchos, hay ahora autores que están publicando, por ejemplo, Tiffany Caligaris publica sagas, es una autora argentina. Y bueno, Tolkien también, para empezar a leer, por ejemplo, El Hobbit es un libro súper accesible. Y como literatura por ahí para chicos, también recomiendo siempre a Roald Dahl, que es uno de mis autores favoritos, que escribió Charlie la fábrica de chocolate, Matilda, esas historias que después se llevaron a la pantalla grande y son deliciosas.
Bueno, nombraste a Alfonsina Storni, poeta argentina. La poesía es un género que parece que es inaccesible, sin embargo es el principio y fin de todo, digamos. Todo empieza en la poesía y termina en la poesía. Ya que estás acá, me gustaría que pudieras sugerirle a los y las adolescentes que quizás estén escuchando nuestro programa, ¿cómo se pueden acercar al género? ¿Qué poetas pueden leer?
Justamente una de las chicas hoy en el consultorio me preguntó qué podía leer de poesía. ¿Sabes qué? Parece que no, pero hoy en día está resurgiendo y hay autores jóvenes que están publicando. Uno de ellos, por ejemplo, es Álvaro Garat, que publicó un libro llamado Poesía de Paso. Que me parece que para los chicos que están tratando de acercarse a la poesía podría llegar a ser un buen acercamiento. Y después, bueno, autores súper importantes como fueron Alfonsina. Yo soy muy fan de Juarros, de Roberto Juarros, o Juarros, no sé bien cómo se pronuncia, siempre estoy en la duda, pero para mí es allá, está en el pedestal de los poetas. Me gusta mucho Fernando Pessoa, Idea Vilariño, y por supuesto los clásicos como Neruda, Benedetti, que dentro de todo tienen una poesía que es que podría gustarle a la juventud. Yo creo que la poesía es algo sin tiempo. porque es como las emociones más a flor de piel, y creo que todos podemos haber llegado a atravesar o a sentir, están en la poesía, ¿no?
Bien, sin tiempo y te marca el ritmo también. Sin tiempo y te marca el ritmo, claro. El ritmo de la escritura. Sí. Y a propósito de esto, que están tus alumnos y alumnas de los talleres, la última pregunta es, bueno, ¿cuál es el primer tip o segundo tip para empezar a escribir?
Ah, bueno, para mí siempre, y esto es un tip que intento transmitir cuando doy mis talleres, ¿no? Que para escribir siempre me parece que es importante conectar con algo que nos mueva. Me parece que escribir pensando en fórmulas o en qué puede llegar a gustarle un otro o qué está de moda, eso es un error. Me parece que siempre hay que conectar con algo que a uno lo convoque, que a uno lo conmueva, que a uno lo divierta, porque si uno no está conectado con eso, es muy probable que lo que escriba no llegue. Entonces, creo que un tip fundamental es siempre estar atento a que ¿qué es eso que yo tengo para contar, que a mí me hace vibrar, que a mí me resuena, y cómo lo puedo transmitir para que resuene en el que lo lea, ¿no?
Bien. Bueno, pasó por Gente de a Pie, Victoria Bayona, es escritora dedicada a la literatura juvenil. Gracias, Vic, por pasar por acá. Mucha suerte con tu nuevo libro. ¿Sí? Mario.
Victoria, además, y desde acá, de la Feria del Libro, volvemos a Buenos Aires y en un segundito me pasás y te devuelvo, Carla. Dale.
Dale, dale.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Claro que sí, Mario Weinfeld está en Nacional y está en la Feria del Libro.
Así es, estamos acá en la Feria del Libro. Ahora no es que esté cayendo el sol exactamente, pero que sí que está pegando un poco más. Vicky todavía no recibe el influjo, pero está francamente preciosa acá en la Feria del Libro. Muchísima gente va pasando, colegas, personas que conocemos. Cumplimos. Con lo prometido, claro que sí. Hoy hemos hablado más de libros que otra vez. ¿Y mañana qué haremos? Vaya uno a saber. Sin duda estarán en agenda, pues mañana estará con nosotros Juan Manuel Carca acá en la feria. Estará en agenda las elecciones en Paraguay, de las que mucho no hablamos porque ganó el favorito. Cuando gana el favorito hay menos que hablar, no, mentira. Pero a veces cuando gana el favorito uno no está muy entusiasmado. Viste, a mí me viene a la memoria. Hay épocas y épocas en la historia argentina. Los 90, siempre cuento esta anécdota. Yo estaba separado, vivía y yo llevaba a mis chicos a la escuela, a la primaria, y entra el diario, entra página 12 por abajo, nos estaba levantando tempranísimo. Yo levanto el diario y mira uno de mis hijos, médico ahora, dice, hubo elecciones en algún lado, entiende el título de página, viste, los títulos de página son muy claros, muy nítidos, sí. Digo, ¿dónde? Yo creo que había sido en Italia, había ganado Lujo. No, pero no me acuerdo. Digo, en tal lugar. Y ganó el que a vos no te gusta.
Bien. Digo, bueno,
claro,
bien.
Claro, le digo, sí. Y entonces él me pregunta, ¿hay en el mundo algún presidente que te guste? Y entonces en la década del 90 yo hice un esfuerzo gigantesco, pensé y dije, mira, un poco Bill Clinton, claro, por decir algo, ¿no? También por no decirle, mira, el mundo es horrible. Y después pensé, bueno, por ahí, esto lo escribí años después en Página, una nota de Bergito en 2005-2006, ahora está lleno. Decía, no, 2006 estaba lleno de presidentes que me gustan. Y ahora, parte y parte. En Paraguay, ¿quién ganó? Ganó el Partido Colorado, que es una máquina de ganar. Claro que sí, que digo, en estos últimos días perdió una máquina de ganar en la Argentina, que es el Movimiento Popular Neuquino. Ganó el Partido Colorado en Paraguay. No es sorpresa, pero va a dar que hablar. Juan Manuel Carr nos va a traer algo de eso. Nosotros vamos a estar de 3 a 5, parte en Radio Nacional, Maipú 555, mucha parte acá. Muchas gracias por haber estado con nosotros, que todos los trabajadores y trabajadoras argentinos, que en cierto sentido somos muchísimos y muchos la están pasando difícil, tengan, terminen bien lo que es su día. Carla, te paso la transmisión, despidámonos con buena música, por favor.
Pescado rabioso, como el viento voy a ver.